Pero mira cómo beben los peces en el río. Abejorro Media presenta el Daily Diario Especial Navideño. Hoy es lunes 24 de diciembre de 2024. Ah, martes. Es que es vacación. ¡Comenzamos! El 8 de abril, un eclipse solar total con inmejorables condiciones climáticas para su observación en México atrajo turistas de todo el mundo y mejoró considerablemente la economía del país. Es lo que diría si los turistas de todo el mundo no tuvieran miedo de venir a México y que ni los más hippies cochinos entre los hippies cochinos creen que venir a recargar su aura los puede salvar de un culiacanazo. Conocido como el Gran Eclipse Mexicano, el fenómeno astronómico fue visible en su totalidad en los estados de Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila. Les digo, puro paraíso balístico. Mientras que en el resto del país se pudo ver de forma parcial, particularmente en los Instagrams de las morras que en la prepa solían ser más tóxicas que comer sandía con leche en un día de cruda. El 27 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una pausa en las relaciones diplomáticas con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, luego de que esos gobiernos expresaron críticas sobre la reforma judicial impulsada por el mandatario. AMLO, muy en su papel de mamá buchona, aplicó la de «¿Dónde mi hijo no es bienvenido? Yo tampoco». Tienen que aprender a respetar la soberanía de México, subrayó el presidente todo mamón. Si usted acaba de despertar de un coma de más de 6 meses, es nuestro placer informarle que poco más de 60 millones de mexicanos votaron en los comicios generales del 1 de junio, donde se eligieron 20.375 cargos. Claudia Sheinbaum, la candidata del partido en el poder, obtuvo el 59% de los votos con una pequeña ayuda de sus amigos y asumió como la primera mujer presidenta de México el 1 de octubre. Xochitl Gálvez, de la alianza PRI-PAN-PRD, también llamada Fuerza y Corazón por México, también llamada ¿Es neta que así le pusieron a su partido? Únicamente, para sorpresa únicamente de Atypical TV, alcanzó el 28% de los votos y Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, se quedó con el 6% de los votos. Pero el 100% de las regalías de Spotify por su canción de Maínez Presidente, de México. México también votó para renovar su Cámara de Diputados y Senadores. Bueno, si renovar es regresarla al oficialismo del PRI de los 70s, entonces sí, renovó. Además, se eligieron 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ya ni les digo quiénes ganaron, porque si no lo nombro quizás no pasó. La violencia opacó gran parte de las elecciones, convirtiéndolas en el proceso electoral más violento en la historia moderna, más violenta de México, donde al menos 30 aspirantes, precandidatos y o candidatos fueron asesinados. Pero bueno, si le vemos el lado amable, por lo menos no se tuvieron que chutar todo el chisme de Marilyn Cott. El 23 de agosto, el Consejo General del INE aprobó la distribución de diputaciones federales plurinominales, concretando la mayoría calificada de Morena, El Verde y Partido del Trabajo en San Lázaro, con 364 de las 500 curules, convirtiéndolos ahora sí en la mayoría más mayoría megazord, abeja reina empoderada de las mayorías en todas las cámaras. Cámara. En la disputa, los partidos de oposición acusaron a sus homólogos de la 4T de espurios y tramposos, mientras que el bloque oficial les llamó incongruentes por beneficiarse en el pasado y ahora exigir cambiar la fórmula. Y la verdad, odio decir esto, pero todos tienen razón. Y como si de verdad se hubiera ido de regalo de despedida al presidente López Obrador, el 4 de septiembre, Morena y aliados aprobaron en la Cámara de Diputados la controvertida reforma al Poder Judicial, provocando un inédito paro indefinido de miles de trabajadores y jueces del Poder Judicial, además de una canción de apoyo que nos dio más cringe que la del Cielito Lindo cantada por White Chickens para salvarnos del COVID. Poder Judicial. Considerado el cambio más profundo a la judicatura de los últimos 30 años, la reforma plantea que los jueces, magistrados y ministros serán elegidos por voto popular en una elección el 1 de junio de 2025. Y no agregamos más a este párrafo porque ese último ya cuenta como chistor. El 30 de octubre, de nueva cuenta, los integrantes de Morena en el Congreso Federal aceleraron la aprobación de su reforma de supremacía constitucional y que de esa forma la Suprema Corte de Justicia no pudiera invalidar la reforma judicial que recientemente, como Adán Augusto visitando Ciudad Juárez, había entrado en vigor. La reforma incluye modificaciones al artículo 105 y 107 de la Constitución para establecer que ni la Corte ni los juzgados podrán invalidar los cambios que el Congreso hace a la Carta Magna. Para que los millennials me entiendan, es como lanzarle un protego a las leyes antes de que la oposición se quisiera aventar un ¡Expelliarmus! El 20 de noviembre, legisladores de la 4T aprobaron la reforma mediante la cual desaparecerán 7 organismos autónomos: el INAI, IFT, COFESE, CRE, CNH, Mejor Edu y Coneval, cuyas atribuciones serán asumidas por diversas secretarías de Estado. Y si usted no ve nada malo en que el gobierno se encargue de regularse y vigilarse a sí mismo, entonces está viendo el programa equivocado. El chapucero es 2 cuadras y 3 lengüetazos más a la derecha. Además, los recursos que se dedicaban al funcionamiento de estos organismos serán destinados al gasto social. ¿Sigue aquí? Ya le dije dónde está el chapucero. ¡Chu! ¡Chu! Asimismo, legisladores de Morena propusieron la fusión del IFT con el organismo antimonopolios, COFESE, en un órgano autónomo adscrito a la Secretaría de Economía, pero manteniendo su independencia técnica y operativa. Talleja, porque todo en este nuevo gobierno suena a autonomía e independencia. La tarde del 25 de julio, Ismael El Mayo Zambada García fue detenido por agentes del FBI y la DEA en un aeropuerto del Paso, Texas, junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. El gobernador de Sinaloa, Rubén Mocharroya, no sabía nada ni estaba ahí. Es más, ¿cuál Mayo? ¿Cuál Chapo? Mes y medio después, el 9 de septiembre, se desató la guerra interna del cártel de Sinaloa entre los Chapitos y la Malliza, que ha cambiado drásticamente la vida de los sinaloenses. Porque de tener un culiacanazo cada 6 meses, ahora día a día viven con temor de sumarse a las más de 500 personas que han perdido la vida durante los últimos 3 meses. Además, el impacto económico superó los 18 mil millones de pesos y suma la pérdida de por lo menos 25 mil empleos. La noche del 3 de agosto, las lluvias calificadas como atípicas y el colapso del drenaje a causa de la suciedad, ¿suciedad en el Edomex? No digan Mary Janes. Dejaron inundadas más de 2.000 viviendas en el municipio de Chalco, en el Estado de México, afectando a más de 7.600 personas. Que como ya habían votado, pues contaban como por 700 personas normales, nada más. Durante más de un mes bajo el agua, los afectados padecieron de enfermedades digestivas, cutáneas y respiratorias. Pues es que no mamen. Si aguantar un minuto bajo el agua está cañón, imagínense un mes. Las autoridades evacuaron alrededor de 1.000 personas, pero el resto no quiso abandonar sus hogares por temor al robo de sus pertenencias. La zona fue declarada en emergencia 36 días después de la inundación. La noche del lunes 23 de septiembre, el huracán John tocó tierra como categoría 3 en Copala, Guerrero, afectando a más de 128 mil personas. Y si usted está pensando, ¿qué no fue Otis? Otis fue en octubre del 2023. Los 5 días de lluvias ininterrumpidas en gran parte de Guerrero dejaron al menos 52 muertos y 31 desaparecidos, lo que los expertos llaman una semana tranquila en Sinaloa. Las inundaciones y el alto oleaje convirtió a sus habitantes otra vez en damnificados o como le conoce el Edomex, Chalco. El 6 de octubre, Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, con apenas 6 días en el cargo, fue decapitado y sus restos abandonados en una camioneta. Arcos, de 43 años, estaba concentrado en atender los daños causados por el huracán John. Semanas antes, 2 de sus asesores también fueron asesinados y, según dijo en una entrevista, antes de morir, interpretó esos asesinatos como una amenaza para quien quiere luchar contra el crimen organizado. Y pues un mucho sí tenía razón. La Casa de los Famosos México 2024 superó todas las expectativas y se consolidó como el fenómeno televisivo más grande en la historia del país. Según datos oficiales de Televisa Univision, el reality show registró cifras récord de audiencia e interacción en redes sociales con 6.5 mil millones de reproducciones, un aumento de 180% en comparación con la primera edición. La gala de la final del reality superó los 5 millones de televidentes y recaudó casi 2 millones de pesos. La segunda temporada de La Casa de los Famosos enfrentó desafíos debido a las polémicas protagonizadas por algunos de sus participantes, lo que provocó la disminución de patrocinios. Jóvenes, llegamos al final de este resumen de lo más relevante del 2024. Sí. Pero recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio en nuestro WhatsApp y a mí, por piedad, vaya a seguirme en estas vacaciones a todas mis redes sociales. Y si no, pues nos vemos aquí la próxima semana con el resumen de lo más relevante a nivel internacional. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Daily Diario especial de fin de año. Daily Diario, año nuevo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.